Merísima.
Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima a este su programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Recuerde que también puede sintonizarnos en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 27 de octubre le saluda Gabriela Guevara. Estamos exactamente a 11 días de los comicios electorales en nuestra bella Nicaragua. Todos juntos siempre vamos adelante hacia nuevos tiempos, trabajando en unidad por más trabajo, por más progreso, por más salud gratuita, por más educación gratuita, por más programas socios productivos y más carreteras. Un ejemplo de estos logros y de los proyectos de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional está próximamente la carretera que va a conectar Estelí con el Aceituno y el Sauce en León, una carretera que va a venir a fortalecer más el desarrollo económico de nuestro país. Hablando siempre de los programas socioproductivos también que viene implementando nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del MEFCA, que viene fortaleciendo y empoderando a la mujer nicaragüense, a nuestros productores, a nuestros jóvenes, fomentando el emprendedurismo a través de cada uno de los programas y cada uno de los proyectos que impulsa nuestro buen gobierno. El día de ayer, nuestra compañera ministra Justa Pérez Acuña estuvo acompañando a varios protagonistas del municipio de Santo Domingo, conociendo los logros, conociendo el éxito de los el éxito de nuestras familias productoras con la implementación de cada uno de estos programas, como es el programa de inseminación artificial bovina, también el programa de inseminación artificial porcino, que está dando excelentes resultados en cuanto al mejoramiento genético en las unidades productivas de nuestras familias productoras. Asimismo, los programas de microcrédito para emprendimiento en el campo, ese acompañamiento que viene dando nuestro buen gobierno para fortalecer las capacidades productivas de nuestras familias nicaragüenses, siempre con el objetivo de seguir dinamizando la economía familiar. Y es por esto que para estos próximos comicios electorales hay que continuar ratificando la continuidad de estos programas sociales. Como bien le decía, por más progreso, por más desarrollo, por más trabajo, por una Nicaragua bendita, siempre libre, y por una Nicaragua que le brinda a los nicaragüenses esta estabilidad y sobre todo el desarrollo de nuestro país. Vamos a continuar hablando y destacando el trabajo que realiza nuestro buen gobierno sandinista, y el día de hoy estaremos abordando y conociendo sobre el proceso de el Programa Nacional de Inseminación Artificial Porcina, los resultados. Estaremos hablando también sobre el tema de valor agregado, un tema tan importante que viene destacando nuestro buen gobierno, que viene trabajando nuestro buen gobierno a través de las instituciones, y como bien hemos dicho, a través del MEFCA se viene trabajando en lo que es ese salto, esa innovación, ese valor agregado, esa transformación a productos elaborados a base de cárnicos, de la carne de cerdo. Para esto está con nuestra compañera Tania Lacayo, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, que nos estará hablando sobre parámetros de calidad en el manejo y procesamiento de carne porcina para obtener un producto competitivo. Asimismo, estaremos aprendiendo a administrar las finanzas de nuestros negocios. Estamos hablando de más emprendimiento, de más empoderamiento, cómo podemos administrar bien nuestros recursos, cómo podemos administrar bien nuestros negocios para salir siempre adelante. Estaremos tocando aspectos a considerar antes de iniciar tu emprendimiento desarrollador. Yo quiero iniciar esta idea de negocio, ¿cómo puedo hacer? Si solo tengo la idea, ¿quién me brinde el acompañamiento? Esto nos estará hablando nuestra compañera Jessica Marenco, del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Asimismo, estaremos hablando sobre uniendo fuerzas para asociarnos en rumbo de la integración cooperativa con nuestra compañera Silvia Bellorín. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida al compañero Elmer Guillén de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre conociendo y promoviendo el Programa Nacional de Inseminación Artificial Porcina, un programa, una estrategia tan importante que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que tiene como principal objetivo el mejoramiento genético, la sanidad y el manejo de la producción de la porcinocultura en nuestro país. Y también se vienen realizando a través del MEFCA diferentes programas para el fortalecimiento y el desarrollo de este sector tan importante como es la porcinocultura. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Un saludo, ¿verdad?, a todos, y como dijiste, hay que recordar la cita del 7 de noviembre, ¿verdad?
Así es.
Donde todos tenemos que ir a ratificar este proyecto político revolucionario con el comandante Daniel. Bueno, hablar del sector porcino en Nicaragua es hablar, ¿verdad?, de un sector donde tenemos más de 500,000 de cabezas de ganado. O sea, el censo que hizo el MAC anda aproximadamente por 500,500 de cabezas de ganado a nivel nacional. La particularidad de este sector es que el 95% de toda esta población es cerdo de patio. Es decir, solo un 5% lo tenemos en granja tecnificada. ¿Qué implica esto? Que normalmente el cerdo de patio se está manejando de forma extensiva, predomina el cerdo criollo con características productivas, digamos, no muy deseables, pues. Claro, es un cerdo adaptado a las condiciones del patio, criado con yuca, con maíz, con machihue. Pero la productividad de este cerdo es bastante baja, dado que normalmente para alcanzar las 200 libras de peso que se requiere un cerdo de matanza, en el campo se necesitan entre 12 a 16 meses. Entonces, desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, el Sistema Nacional de Producción analiza esta situación y necesitamos darle un giro a estos niveles de productividad, porque seguir con este tipo de cerdos, donde tenés cerdas que te paren 4 o 5 lechones, se le mueren 3, le quedan 2 y tardas más de un año en llegar a los 200 libras de peso, no es una porcinocultura productiva. Entonces, de ahí es donde nace este programa de inseminación artificial, tomando en consideración todos los avances tecnológicos que el mundo tiene. Actualmente el predominio en las granjas porcina es de la línea Topic, que se le llama. Tenemos Topic tipo Landras, tenemos Topic tipo York, tenemos Topic tipo Pietran y tipo Duro. El Topic al final es un tetrahíbrido de alta productividad. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es darle un giro a esa productividad a través del programa de inseminación. Entonces, la inseminación artificial es como una estrategia de mejora genética de toda esta población porcina que, como dijimos, es predominantemente criolla o mestiza de baja productividad. Entonces, lo que se está tratando de hacer es transferir esos genes de alta productividad que tiene el Topic a nuestro cerdo criollo. Paralelamente, esto no solo es inseminarla, ¿verdad? Sino que es una transformación del sistema de producción donde hay que mejorar la alimentación, hay que mejorar la sanidad. Entonces, en este sentido, el Sistema Nacional de Producción, constituido por el MEFCA, el INTA, el IPSA, el MAC y el INATEC, estamos volcados, ¿verdad?, a esta estrategia. La estrategia considera, en primer lugar, establecer centros de producción de semen. Entonces, los centros de producción de semen es ubicar territorialmente el semen lo más cerca posible de las comunidades.
Así es.
Entonces, en este caso...
De hecho, se acaba de inaugurar uno en Estelí.
Bueno, digamos que el MEFCA tiene uno en Celaya Central. Recientemente tenemos uno en Bilwi, tenemos otro en Las Minas.
Así es.
E igualmente, el INATEC, en todos sus centros tecnológicos, como Muy, en Matagalpa, tienen centros de producción de semen. Igualmente, el INTA tiene en el Pacífico, tiene en Mazatepe, tiene en Rivas, tiene en Chinandega. Entonces, la idea es que entre todo el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio tengamos centros estratégicos de producción de semen. ¿Qué significa un centro estratégico de producción de semen? Es decir, un centro donde yo tengo 3, 4 berracos de alto valor genético, donde le estamos extrayendo el semen, se está diluyendo y se está inseminando a las cerdas según programación. Esto implica, en cierta medida, que nuestras protagonistas deben de estar capacitadas en el manejo reproductivo para inseminar su cerda. Porque el punto clave de la inseminación tiene que ver con la detección adecuada del momento óptimo para depositar el semen. Entonces hay que capacitar a las protagonistas, porque esta es una doble responsabilidad: la protagonista, que identifica que su cerdo ya está en celo, y entonces ya sabe que ella tiene entre 24 a 48 horas para que el semen le llegue, y que ese ciclo se repite cada 21 días. Entonces, en ese sentido, la principal responsabilidad de nuestras protagonistas.
Así es.
El MEFCA, por ejemplo, este año ya llevamos capacitadas casi 16.000 protagonistas. Entonces ya tenemos 16.000 potenciales protagonistas capacitadas en la detección del celo, que es el punto de partida para determinar y hacer un censo y una programación de inseminaciones. Como les dije, no todas las cerdas entran en celo, tienen un ciclo de 21 días, entonces tenemos 21 días para estarnos programando qué cantidades de cerdas podemos estar inseminando en los diferentes territorios. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces es inseminada la cerda, tenemos que ver que quede gestada. Es decir, no necesariamente poner el semen implica que la cerda ya quedó preñada. Lo ideal es que con la primera dosis quede, pero normalmente hay un gran número de factores. Estamos aprendiendo, las protagonistas deben de saber que una cerda, para que pueda ser inseminada, si es criolla debe andar entre 150 a 180 libras, si ya es una cerda mestiza debe andar entre las 200 a las 220, y si es una cerda mejorada tiene que andar en 300 libras. Al final, el comportamiento reproductivo de la cerda es el más parecido al de la mujer. Entonces, nosotros recomendamos, dejar pasar los dos primeros celos, porque necesitamos que la cerda desarrolle bien el útero. Entonces, la producción de estrógeno en los dos primeros celos, en las dos primeras lunas, permite un mejor desarrollo de la cerda, un mejor desarrollo del útero, y nos permite una mayor cantidad de lechones al nacer. Y la gente a veces se desespera: no, queda mi cerda dentro en celo. No, pero si es una cerda de 120 libras, yo no puedo inseminarla, ¿verdad? Por eso yo hacía la comparación, y perdonen las mujeres, pero es como cuando una mujer comienza a menstruar a los 13 a 14 años, no está lista para la reproducción.
No,
igualmente, es una cerda de 120 a 140 libras, necesita alcanzar el peso ideal para su inseminación. Por eso recomendamos dejar pasar dos lunas, y hasta la tercera luna entonces la vamos a inseminar para tener una mayor probabilidad de éxito. A la fecha, ¿verdad?, hemos inseminado más de 2.500 cerdas. Es decir, que vamos caminando con buen paso, ¿verdad? Eso nos está permitiendo que la gente vaya aprendiendo. Incluso en este proceso hemos visto que ya las mujeres, porque son mujeres, eso hay que destacarlo, que la crianza del cerdo a nivel de patio, la responsabilidad no es del hombre, la responsabilidad es de la mujer. Y lo importante es que estamos logrando que las mujeres del campo pierdan ese miedo y sean ellas las que inseminen su cerdo. O sea, queremos llegar al punto en el cual ella solo diga, mire, tráigame el semen que yo voy a inseminar a mi cerda. Entonces estamos haciendo capacitaciones para dejar esa capacidad desarrollada, donde nosotros solo vamos a proporcionar el semen y ella misma tenga los resultados y la satisfacción que ella está inseminando y está logrando los éxitos necesarios para mejorar la seguridad alimentaria y la economía familiar. ¿Por qué? Porque normalmente un cerdo criollo, ella lo vende en 400, 500 pesos. Pero ya este cerdo mejorado ya cuesta de 1.500 a 2.000 córdobas. Es decir, que estás mejorando el ingreso y estás mejorando la productividad. Porque incluso eso tiene que ver mucho con el tema de la compañera Tania, el valor agregado. O sea, yo necesito para hacer un buen valor agregado, hacer bueno una catamale, hacer un buen frito, hacer un buen chorizo, necesito una carne de calidad. ¿Por qué? Porque entonces este nuevo cerdo que ya viene de un proceso de inseminación, yo en 6 meses ya tiene las 200 libras. Entonces no es lo mismo tener un cerdo de 12 a 18 meses de 200 libras que tener un cerdito de 6 meses de 200 libras. O sea, la carne del cerdo de 6 meses es tierna,
así
es menos grasa y tiene mayor rendimiento cárnico. Entonces, al final, esto es un proceso que va ligado a la productividad de la cadena de producción del cerdo, donde para yo tener un buen valor agregado, necesito tener ante todo una buena calidad de mi materia prima. Y la materia prima me la tiene que dar un cerdo joven de carne tierna y de alto rendimiento. Entonces lo que buscamos es que este cerdo nuevo que estamos generando con la inseminación sea capaz de producir a los 6 meses las 200 libras, pero con un rendimiento del 80%, cuando normalmente yo en un cerdo criollo tengo un rendimiento del 60%. Es decir, cuando hablamos de 60% es de 200 libras, ¿verdad? Yo solo voy a aprovechar el 60%, mientras que de 200 libras en el otro cerdo, yo aprovecho el 80% de su carne. Aunque todos estamos claros que en el cerdo no se pierde ni el pelo. Sí. Hay cabeza de chancho, hay una la serie de cosas que ya Tania ya nos va a manifestar, ¿verdad? Pero en el cerdo realmente, usted todo desde la utiliza. Cabeza, usted así la es. Utiliza. Pues.
Así es.
Entonces, en este aspecto, estamos restituyendo el derecho de la mujer del campo, fortaleciendo sus capacidades para que ella sea capaz de inseminar su cerda, de mejorar su productividad.
Y aparte también que con este acompañamiento que le viene dando nuestro buen gobierno sandinista, ellas sepan hacer un buen uso de los recursos que también tienen en sus fincas para la elaboración de comida, garantizando una buena alimentación también en los cerdos.
Claro, porque el 80% de los costos de producción es la alimentación.
Así es.
Entonces, en este aspecto, paralelo a la inseminación, estamos capacitándola en el uso alternativo de los recursos alimenticios de mi finca. Ok, tengo yuca, tengo maíz, la puedo mezclar con marango, la puedo mezclar con guásimo, puedo ver qué otras alternativas proteicas tengo para mejorar la alimentación, porque como dije, de solo maíz el cerdo no va a vivir. El machihue, nosotros estamos recomendando que el machihue ya no es una alternativa, porque por medidas de bioseguridad, el machihue es mejor, o sea, es realmente basura, pues. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a alimentar a nuestros cerdos con una alimentación adecuada, porque ese cerdo es el que yo me voy a comer. Entonces, las medidas de bioseguridad, lo primero que te dicen es que vos no puedes darle de comer a un cerdo basura, porque es desperdicio. La gente quiere darle desperdicio a un animal que después yo me voy a comer. No es correcto. Lo más correcto es alimentarlo adecuadamente, porque ese animal me va a brindar la proteína necesaria para mi alimentación. Al momento hemos logrado producir más de 3.700 lechones, ¿verdad? Es decir, ya estamos en un alto nivel de productividad, que estamos mejorando la genética del cerdo de campo.
Y sobre todo, don Elmer, destacando esos resultados tan exitosos que están teniendo nuestras familias productoras y, como bien lo destacaba, Esto se está viendo en todos nuestros departamentos con nuestros productores que ya están obteniendo ese resultado, esos lechones de ese producto, de esa inseminación artificial, un buen rendimiento productivo están teniendo, un parto de 12 lechones, de 15 lechones, y pues como bien destacaba, tal vez el índice de que de muertos es mínimo, es poquito o a veces es nulo, y es producto del uso de esta tecnología.
Sí, lo importante es que un buen tema es que la cerda me dé dos partos en el año, y a través de la inseminación estamos buscando esos dos partos, e igualmente estamos buscando que la cerda pare entre 10 a 15 lechones, es decir, una producción de 20 a 30 lechones anuales. A 1500 Córdoba el ingreso de la familia es otro, prácticamente.
Así es, y si a esto le sumamos el valor agregado, se pueden incrementar también los resultados. Compañero, hablando también, continuando siempre la cadena, estamos hablando sobre lo que es la producción, las personas que nos están sintonizando, las familias que tienen interés en ser parte de este programa tan importante, Inseminación Artificial Porcina, pueden abocarse a las delegaciones del MEFCA de su territorio para solicitar ese acompañamiento que es completamente gratuito, y los costos son completamente gratuitos. Esto es parte de la restitución de derechos de nuestro gobierno sandinista, con el objetivo de mejorar la genética, mejorar ese rendimiento productivo.
Así es, porque normalmente un productor en una monta restituye el precio a través de un lechón. En este caso no se les está pidiendo nada, simple y así sencillamente
el interés de
que tengan interés de inseminar sus cerdas para así mejorar su genética.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esta información. También vamos a continuar en el mismo tema con la compañera Tania Lacayo, a quien le damos la bienvenida. Ella es de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Escuchábamos ya al compañero Elmer, nos hablaba sobre los resultados del programa de inseminación artificial porcina, nos hablaba sobre lo que es la producción, sobre lo que como nuestras mujeres están siendo capacitadas para este proceso de cómo inseminar, los beneficios del uso de esta tecnología, y nuestra compañera Tania nos estará hablando sobre lo que es los parámetros de calidad en el manejo y procesamiento de la carne porcina para obtener un producto competitivo. Compañera, buen día.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Y es un hecho que nuestro buen gobierno, a través de MEFCA, ha venido desarrollando acciones con la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sector Porcino Nicaragüense para garantizar esa calidad de la carne. Así y es. Nuestros protagonistas o productores puedan estar produciendo pues un producto con mayor calidad, que sea mucho más competitivo, que tengan ese poder de negociación con sus clientes, ¿verdad? Pudiendo obtener un producto mucho mejor, con mayor calidad, y que ellos puedan pues ingresar a otros mercados. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de la carne, existen muchos parámetros a tomar en cuenta. Y es importante que tanto los consumidores como los productores, en este caso nuestros protagonistas, que ya nos mencionaba Elmer, que hay un 95% de protagonistas que manejan cerdos de patio, ¿verdad? Que es la mayor cantidad que tenemos de protagonistas que estamos atendiendo. Entonces es necesario que conozcamos estos parámetros de calidad. Pero antes de conocer los parámetros de calidad, es importante que mencionemos que la calidad no viene desde el momento en que estamos procesando o estamos almacenando, sino que esto es una cadena que viene desde la reproducción, la crianza, reproducción pues de los cerdos, tanto en la alimentación, el manejo que se le dé. Entonces es una cadena que se tiene que tomar en cuenta. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Antes del sacrificio de un cerdo, pues es importante que, como parte importante para garantizar esta calidad de la carne, debe de no ingerir alimentos al menos unas 19 horas pues antes de que sea sacrificado. Esto pues para mejorar pues un despiece o una evisceración más efectiva. Pero ahora, dentro de estos parámetros podemos mencionar nosotros que están las cualidades sensoriales, que dentro de esta está el sabor, el olor de la carne, la jugosidad, la consistencia. Pero también tenemos parámetros tecnológicos, ¿verdad? Como es la firmeza de la carne, que tiene que tener ese cerdo, en este caso que se destaza, la composición de grasa y el estado oxidativo, el pH, que es parte importante, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el pH óptimo que debe de tener una carne para considerarse normal es entre 5.6 y 6 de pH. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestros productores al momento de hacerle un análisis de pH a la carne post-mortem, pues, ellos pueden identificar que tienen un pH menor a 5.6, entonces, obviamente, pues, que esa carne va a ser una carne que va a estar pálida, una carne que va a tener demasiada pérdida de agua, y esto hace de que la proliferación de bacterias se aumente, de tal manera que una vez que empaquen esa carne y la tengan en un almacenamiento, va a soltar demasiada agua y esto va a hacer que la vida útil del producto pues se disminuya. Al contrario, si el pH aumenta de 6, entonces va a ser una carne menos ácida, y el problema con esta carne es que va a tener un color más oscuro, va a tener poca jugosidad o poca terneza, entonces eso igual no es adecuado para garantizar la calidad de la carne. La pérdida de humedad que nosotros podemos considerar normal para la carne aún pasado 21 días en almacenamiento es del 1%. Entonces esos parámetros es importante que los protagonistas lo conozcan para que puedan garantizar que su carne sea de calidad. Ahora, esto es en cuanto a parámetros sensoriales y tecnológicos, pero también muchas veces no sabemos por qué se contaminan los productos. Y si un producto se contamina, obviamente, pues no es un producto de calidad. Muchas veces nosotros podemos ver en los mercados o en los mismos supermercados carnes pues que con solo verlas nosotros a primera vista podemos identificar que es un producto pues que no está en sus óptimas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay un sinnúmero de razones por las que nuestros productos se contaminan. Y dentro de esto nosotros podemos mencionar pues de que tal vez ha habido mala higiene al momento de manipular el producto, ¿verdad? Que esto lo va a contaminar. Contaminación cruzada, que puede ser de que se haya manipulado el alimento en conjunto con otro tipo de carnes o con otro tipo de productos y que esto va a ser una proliferación de bacterias o microorganismos que van a descomponer en algún momento la carne. También el abuso de tiempo y de temperatura, y en esto tenemos que tomar en cuenta si es una carne procesada y si abusas de la temperatura igual vas a dañar el producto. Ahora, si es un producto fresco, tenés que tener pendiente de el punto de congelación o la temperatura que debe de mantener adecuada para tener ese producto en óptimas condiciones. Ahora, independientemente que tengamos esa carne en congelación o tengamos esa carne en refrigeración, no es que la vamos a mantener por 2 meses ahí, ¿verdad? Porque ya sabemos que la calidad pues se compromete, va perdiendo esa terneza de la carne que todos buscamos, como mencionaba Elmer anteriormente. Entonces es recomendable pues que una carne no se tenga más de 20 días, ya sea en refrigeración o congelación, porque esto hace que se pierdan pues la calidad de la carne. Ahora, la superficie donde nuestros protagonistas, por ejemplo, tanto que manipulan o procesan su carne, tiene que estar súper limpia, sus utensilios limpios, manejar su indumentaria, y esto va a garantizar o va a incidir en que ese producto al final tenga una mayor vida útil, sea un producto mucho más atractivo, sea algo que va a poder ser pues más aceptable en el mercado y no vamos a enfermar a nadie tampoco. Ahora, es importante mencionar también la parte de la infraestructura, ¿verdad? Todo el control que nosotros tenemos que mantener para nuestra materia prima, pero ya para finalizar, como parte de la calidad del producto, hablamos un poquito acerca de los parámetros de calidad, pero es importante mencionar también los empaques adecuados que debemos de utilizar para nuestras carnes. En este caso, podemos utilizar bandejas de poliestileno o lo que nosotros comúnmente llamamos de poroplá, y podemos utilizar nuestras toallitas absorbentes. Eso va a evitar que la carne tenga esa humedad y se vayan a proliferar microorganismos. O podemos utilizar perfectamente bolsitas grado alimenticio, sellarlas al vacío, y si no tenemos una selladora manual, tratar de que no quede aire dentro y podemos sellarla. Entonces, estas son pautas súper sencillas, pero que son importantes y nuestros protagonistas perfectamente pueden tomarlas en cuenta, ¿verdad?, al momento de la crianza y de la transformación de su carne.
Y como parte, Tania, del valor agregado y ese trabajo de acompañamiento que se viene realizando, fortalecimiento y transferencia de conocimiento, en el canal de YouTube del Ministerio de Economía Familiar están los videos, el paso a paso de cómo elaborar en diferentes formas la carne de cerdo, como bien la venía destacando. Uno de ellos es lo que es el chorizo de cerdo, también lo que es la carne ahumada de cerdo, también se está realizando lo que es el plan El Plan Nacional para Innovar, Diversificar y Desarrollar lo que es la porcinocultura nicaragüense, que este plan ha venido a fortalecer, como bien destacaba, las capacidades a nuestros protagonistas que están desde la crianza, la producción, el procesamiento, el consumo y lo que son la transformación y ese valor agregado hasta la comercialización de la carne de cerdo, siempre con el objetivo siempre de seguir desarrollando lo que es el sector de porcinocultura. Muchísimas gracias, Tania, por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Si sos de las zonas rurales, tenés un pequeño negocio que querés mejorar o has pensado en emprender, el Ministerio de Economía Familiar desarrolla el programa de emprendimientos para pequeños negocios en el campo. Debes formar tu grupo solidario con 3 o más personas. El MEFCA te acompañará en el proceso de formación de los grupos solidarios, elaboración de tu plan de vida, capacitación en el proceso de desarrollo y el seguimiento en tu emprendimiento desde el territorio.
Acércate a las delegaciones del MEFCA en tu departamento e infórmate sobre el programa de emprendimientos para los pequeños negocios en el campo, una alternativa para que las familias de las zonas rurales dinamicen su economía.
Un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida al compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, siempre hablando sobre el trabajo que se viene realizando con nuestros jóvenes emprendedores, con nuestra familia protagonista y emprendedores. Estaremos hablando sobre aprendamos a administrar las finanzas de nuestros negocios. Nosotros que los que tienen sus negocios y aún pues están ahí, que quieren, no quieren, y como que no saben cómo administrarlo completamente, principalmente cómo invertir y sacar las ganancias, cómo poder seleccionar lo que invertís, lo que ganás y apartarlo de tus gastos personales, que muchas veces es un gran error que mezclamos todo. Esto nos estará hablando nuestro compañero Daniel. Daniel, buenos días, sea bienvenido.
Muy buenos días, gracias Gabriela por el espacio. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que también nos sintonizan a través de esta radiofrecuencia. Desde la Dirección General de Pequeños Negocios, nosotros del Ministerio de Economía Familiar siempre estamos comprometidos a través de con nuestros protagonistas en el fortalecimiento de sus conocimientos. En este sentido, vamos a compartir con todos ustedes acerca de un tema medular, ¿no? Como es el tema de la finanza. Y en este aspecto vamos a describir algunos elementos importantes que son requeridos para obtener una administración efectiva, una administración financiera efectiva. Pero nosotros preguntarnos que cuál es el rol de las finanzas y cuál es la importancia en nuestro negocio. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de la administración financiera nos referimos a las actividades, ¿no? A todas esas actividades que se derivan de la planeación, de la organización, de la dirección, el control de todos los recursos que cuenta nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Y todos estos recursos obviamente pueden ser para una índole comercial o también otra índole personal. En este sentido, el propósito de la finanza es siempre maximizar las utilidades, ¿no? Pero dentro de estos procesos también la administración cuenta con ciertas implicaciones, ¿no? Estamos hablando de que se involucran personas o grupos de personas que trabajan de manera conjunta para obtener los objetivos o para cumplir con los objetivos del negocio. También dentro de la finanza se mezclan algunos esfuerzos de recursos, por ejemplo, ya mencionábamos, ¿no? De los tipos humanos, alguna infraestructura, otros recursos económicos también. Entonces, por eso es que mencionamos que la finanza es algo integrador. Es un proceso continuo, obviamente. Recordemos que al explotar una actividad económica es un proceso cíclico, ¿no? Es decir, estamos constantemente renovando e innovando esos procesos que contribuyan a la maximización de las utilidades. Pero, ¿cuál es el rol entonces de las finanzas y cuál es su importancia? Bueno, para desarrollar nosotros las actividades diarias, sin duda, se necesitan recursos y sobre todo la parte económica, ¿no? Que es lo que nosotros comúnmente llamamos como capital de trabajo. Este recurso es indispensable para operar la ejecución de las actividades del negocio, pero además es necesario manejarlo y controlarlo. Entonces es ahí donde entra el papel y la importancia de las finanzas. Obviamente está relacionado, ¿no?, con toda la administración del negocio, cómo se obtiene, cómo lo invertimos y cuál es la forma de obtener el máximo rendimiento y utilidad de estos, ¿no? Entonces, a lo que venimos, ¿no? Es decir, aprendamos a administrar a las finanzas de nuestros negocios, pero ¿de qué forma es la pregunta, ¿no? O sea, a continuación les voy a estar compartiendo 5 elementos que hemos de considerar para administrar de forma efectiva las finanzas de nuestro negocio. Y uno de ellos, Gabriela, estimados radioescucha, es identificando los recursos con que cuenta el negocio para desarrollar la actividad económica. Es decir, ¿por qué razón? Porque te permite identificar qué recursos conlleva tener una perspectiva de lo que cuenta el negocio de forma operativa, es decir, cuál es nuestro inventario inicial, cuál es la infraestructura que tenemos, cuál es ese personal que requerimos para desarrollar nuestra actividad económica, cuáles son esos productos, es decir, todo ese recurso que necesitamos para darle la imagen, toda esa parte de recursos, ¿no?, tanto humanos como infraestructura, como de inventario, es lo que tenemos que identificar de un inicio, ¿no? Es decir, tener claro el panorama que cuenta nuestro negocio. Aspecto número dos, analizando el proceso de nuestra actividad económica. Es importante que como dueños de pequeños y medianos negocios nosotros estemos conscientes de cada uno de los procesos que contribuyen a la obtención de nuestros recursos, ¿no?, a la obtención de los objetivos de nuestra actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada actividad que se desarrolle debemos contener objetivos, propósitos y propósitos claros. Es decir, si pensamos en expandir, por ejemplo, nuestro negocio, antes de ello debemos cuantificar la inversión requerida, ¿no?, y cuáles son nuestros aliados estratégicos que contribuirán a la consecución de estos objetivos, en donde además tenemos que estimar las proyecciones de recuperación de esa inversión, de la cual pues debemos dar control y seguimiento. Eso es importante. Entonces, analizar el proceso de nuestra actividad económica. Aspecto número 3, la organización de los recursos es fundamental. ¿A qué nos referimos? Recursos es todo aquello, ¿no?, la parte humana, la parte física, la parte económica fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cada actividad que desarrollamos, cada acción que desarrollamos en nuestro negocio, debemos considerar previamente la capacidad económica y logística, sobre todo, para el desarrollo. En tal sentido de que es necesario identificar esa capacidad que tiene el negocio para desarrollarlas. El aspecto número 4, es importante además aplicar estrategias de disminuciones de costos y gastos, es decir, que la administración financiera permite analizar los diferentes escenarios y costos. Es decir, a través de las diferentes proyecciones, ¿no?, de la operativa. Y en este sentido, del resultado del análisis, permite crear estrategias de reducción de costos. Es decir, yo me podría hacer una alianza con los mismos de mi sector económico. Compramos la materia prima de forma conglomerada y eso nos reduce ese costo. Pero eso es para mencionarte uno de los ejemplos, pero obviamente hay muchísimos más que podemos ir implementando. Aspecto número 5, identificando oportunidades de negocio. ¿Con qué razón? El propósito de esto es que paulatinamente nosotros vayamos diversificando nuestros productos. A través de una buena gestión de la administración de las finanzas y también una política de ahorro en nuestros negocios, que es algo fundamental, se pueden optar también a nuevas inversiones. Es decir, podemos nosotros identificar oportunidades de negocio que podríamos ir haciendo. Es decir, vemos por ejemplo que en lo que ha pasado, ¿no?, después del 2018, las rentas de los locales bajaron, paulatinamente bajaron de manera importante, ¿no?, las rentas. Entonces, si vos ves, para una persona posiblemente podría decir, bueno, aquí se terminó todo, pero posiblemente sea una buena oportunidad para establecer un contrato a largo plazo con un precio menor, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, a aprovechar estas oportunidades de negocio. Hay que estar atentos, obviamente, a cómo se desarrolla el entorno en donde nosotros desarrollamos nuestra actividad económica, y es parte también de lo que contribuye las finanzas a nuestro negocio.
Y sobre todo también, Daniel, le hacemos la invitación a las personas que tienen su negocio, que cuentan con su emprendimiento, que se sientan identificados por ahí con todo el contenido, entonces que pueden visitarnos en la en el MEFCA, en el edificio Las Victorias, ahí se les brinda el acompañamiento y también ser parte de cada una de las capacitaciones y transmisiones en vivo que se vienen realizando a través de nuestro Facebook del Ministerio de Economía Familiar, que ahí también se brindan las capacitaciones y es para dándoles tips para poder administrar bien su emprendimiento, hacerlo sostenible, hacerlo rentable, cómo puedes llevar una idea hecha realidad y sobre todo para que tu emprendimiento salga adelante.
Exacto, y una de las cosas es decir, administras tu negocio, tenés tu utilidad, ¿qué puedes hacer con la utilidad? En eso te contribuye también la finanza. Invito a todos nuestros protagonistas que estén. Recordemos que la finanza es un punto medular para el éxito de tu negocio, claro que se acerquen a nuestras delegaciones, ahí nuestros técnicos van a estar también dándoles este tipo de apoyo para que lleguen, ¿no?
Así es, muchísimas gracias, Daniel, haremos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Seguiremos hablando sobre el tema de promoción del emprendedurismo nicaragüense, ese emprendedurismo que viene fomentando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de los diferentes programas, a través de las diferentes estrategias, a través de los diferentes planes que viene realizando a través del Ministerio de Economía Familiar, también ese acompañamiento a través del MEFCA, que es completamente gratuito, que se le viene dando a nuestras familias emprendedoras. Seguimos hablando sobre los logros alcanzados, sobre ese trabajo que y ese éxito de nuestros productores, y estaremos ya estamos con nuestra compañera Jessica Marenco, el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este es un programa emblemático que viene realizando que impulsa nuestro buen gobierno sandinista, con el objetivo de fortalecer la economía productora, esa economía familiar y esa economía creativa de nuestras familias nicaragüenses en los diferentes rubros. Este programa no hace selección, no descarta rubros, no, él trabaja con todos los rubros productivos y económicos de nuestro país. En esta ocasión, nuestra compañera nos estará hablando sobre los aspectos a considerar antes de iniciar tu emprendimiento desarrollador. Ok, yo tengo el acompañamiento del MEFCA, yo tengo la idea, tengo el interés de innovar, tengo el interés de prosperar, tengo ese interés de seguir trabajando. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo llevar, como bien le decía, a la práctica esta idea? Y sobre todo, si nuestro gobierno me está dando las herramientas, como es el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Compañera, buen día.
Sí, buenos días, Gabriela. Buenos días a todos los que nos escuchan. Existen un sinnúmero de aspectos que debemos de considerar antes de iniciar un emprendimiento, ¿verdad? Lo más importante es que todo emprendedor tiene que estar claro de que todo emprendimiento lleva sueños, trabajo, constancia y sobre todo mucha determinación. Cuando ya se toma la decisión de que estamos completamente seguros de que sí, voy a iniciar mi emprendimiento, esto me implica que yo tengo una carga alta de responsabilidad, ¿verdad?, que trae conmigo todo tipo de emprendimiento, por muy pequeño que sea. Por tanto, antes de emprender, primero hay que comprender los retos que implica un nuevo negocio. Uh-huh. Algunos de los aspectos que podemos tomar en cuenta son, primeramente, asegurarse de ofrecer un producto diferente, ya sea un producto o un servicio diferente. Hay que tratar que, no, aunque yo tenga el negocio, que en mi comunidad existen varios, yo siempre tengo que ponerle un toque mágico para que mi negocio sea completamente diferente y me pueda diferenciar de los demás y así obtener la mayor clientela posible, ¿verdad? hay que tener claro qué tan rentable puede ser el negocio, evaluar todos los aspectos, si es posible realizar una pequeña encuesta para conocer la opinión de la gente, ¿verdad? Porque ya sabemos que la opinión de los clientes es de que se mantienen los negocios. Otro aspecto muy importante a considerar es que debemos estudiar muy bien al mercado donde vamos a entrar. En la parte de estudiar el mercado tengo que conocer las necesidades del sector donde pienso desarrollar mi emprendimiento. Tengo que conocer las necesidades de mi comunidad. Tengo que ver yo qué es lo que hace falta en mi comunidad para ahí yo entrar con mi emprendimiento, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando emprendemos, pues queremos de que todo vaya muy bien, de que el emprendimiento tenga buenas ganancias, de obtener la mayor clientela posible. Entonces yo tengo que ver primeramente qué es lo que no hay en mi comunidad. Por ejemplo, en mi comunidad tal vez no tenemos alguna panadería cerca y yo tengo algunos conocimientos básicos de panadería, entonces yo voy a emprender en una panadería. Puede ser que no haya un negocio de comida cerca de mi comunidad, y entonces yo voy a meterme en lo que es la parte de gastronomía. Siempre tenemos que buscar qué es lo que hace falta, qué necesita mi comunidad para dar el mayor servicio posible, para que mis clientes estén lo mayor satisfechos posible. Hay que ser constante, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, ya que la constancia es un valor que determinará los triunfos y fracasos en nuestra vida general y también pues en nuestra vida como emprendedor. Si no estamos seguros de que seremos firmes con nuestra idea, no podremos ejecutarla, porque ya sabemos de que cuando nosotros emprendemos, pues nos vamos a ir encontrando en el camino con bastantes retos, bastantes desafíos, que no todo va a ser positivo siempre vamos a encontrarnos que tal vez en algún momento de nuestro negocio las ventas van a bajar o pueden pasar algunas cosas que tal vez no los tengamos previstas, algunas crisis. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a manejar la situación, tenemos que ser constantes. No podemos que si tenemos un negocio y ya me fue mal o no vendí lo que yo tenía pensado vender, o no saqué la utilidad que yo quería, entonces ya no lo voy a tener, ya no lo voy a poner. No, siempre tenemos que, antes de emprender, ser constantes y saber que vamos a estar dedicados pues bastante tiempo a lo que es nuestro emprendimiento, porque un emprendimiento necesita también mucho, mucho tiempo, ¿verdad? De parte de los dueños de negocio, para estar constantemente monitoreando qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ser diferente. Entonces no podemos empezar un negocio y a la primera cosa que nos pasa, el primer reto, abandonarlo y empezar otra cosa, sino que tenemos que ser constantes con lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Emprender. Muy importante también, tenemos que reconocer las necesidades de nuestros clientes. Hay dueños de negocios, hay emprendedores que a veces ignoran, ¿verdad?, la parte de las necesidades del cliente o inclusive las opiniones de los clientes. Y eso pues ya sabemos que es un gravísimo error, porque de los clientes, de la mala atención que nosotros le prestemos a nuestros clientes, es que nosotros van a hablar o en bien o en mal de nuestro negocio. Y cuando hablo de prestar servicio, ya sea la atención de calidad, en tanto en el servicio como en el producto. Porque puede ser que yo tenga mi negocio y que tenga un buen producto, que sea un producto de calidad, pero si al momento de que yo voy a brindar el servicio y el trato que yo le voy a dar a mis clientes, ya sea yo como dueña o en otro caso pues los trabajadores que yo tenga a cargo en mi negocio, entonces eso va a hablar muy mal de mi negocio. Entonces, por muy bueno que sea el producto, pero si el servicio que yo estoy dando, estoy tratando mal a mis clientes, entonces esos clientes los voy a ir perdiendo, porque pues ya sabemos que nosotros, como que todos en algún momento, pues somos clientes y siempre nos gusta pues que en los negocios pues nos traten bien, ¿verdad? E igual pasa con el que puedo dar un servicio bueno, pero tal vez el producto pues no es de calidad. Entonces esas dos cosas siempre tienen que ir de la mano, pues para siempre tener la clientela que nosotros esperamos, la honestidad de nuestros clientes. Igual lo que hablaba, ser lo suficientemente abierto para detectar cuándo debo hacer cambio. Hay emprendedores que se rehúsan mucho, ¿verdad?, los cambios y dicen, no, este es mi negocio, esto es lo que yo hago y solo porque alguien me diga algo yo no lo voy a cambiar. O sea, tenemos que ir cambiando esas mentalidades, tenemos que ir
innovando,
ver qué puedo cambiar, ir de la mano con la tecnología. Así. No nos podemos quedar atrás con los negocios. Por eso digo que cuando nosotros tenemos un negocio, es un en entrega pues constante que nosotros tenemos que dar al negocio, porque tenemos que ir viendo qué es lo que está cambiando, cuál es la tendencia que está viniendo, qué es lo que voy a ir mejorando.
¿Qué es lo que demandan nuestros consumidores?
Exactamente.
¿Qué es lo nuevo que ellos están demandando?
¿Qué es lo nuevo que están demandando? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿qué es lo nuevo que se empezó a ver? Bastante entrega a domicilio.
El delivery.
El delivery. Sí. O sea, yo no me puedo quedar que mis clientes van a siempre, me tienen que visitar porque yo tengo buen producto, porque si no vienen aquí, pues no vienen. No, tengo que ir viendo qué es lo que tengo que cambiar, porque ahorita, pues, las personas tal vez no pueden salir, ¿verdad?, de sus casas, o también a veces el tiempo así que no nos da. Entonces yo tengo que decir, ok, entonces yo pongo un delivery y yo sé que mi producto va a llegar siempre a mi cliente, y siempre mi cliente va a estar pues satisfecho con lo que yo estoy brindando. No podemos pretender que nuestros clientes acepten siempre lo mismo todos los días, ¿verdad? Puede ser que en un momento lo que yo el servicio o el producto que yo doy está bien, pero ya puede ser mañana salga otra cosa. Entonces, todo eso va cambiando, ¿verdad? Muy importante apoyarse de los medios sociales. Es un error de muchos iniciar un negocio y no hacer publicidad. La publicidad es algo muy importante, ya que obtiene ganancias a mediano a corto plazo. Hay que estar pendiente, ¿verdad? En la parte de la publicidad, nosotros tenemos muchas herramientas. Ahorita tenemos lo que es las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, alguna página web, que siempre nos van a ser importantes para dar a conocer, ¿verdad?, nuestro negocio, nuestros productos y nuestros servicios, y estar en constante movimiento con las redes. No es que voy a abrir mi página y ahí la voy a dejar sin publicar. Estar constantemente actualizando para que las clientes sepan pues que mi negocio existe.
Y en algún momento, tu producto
en algún momento pueden ser mis clientes, ¿verdad? Y a esos clientes me van recomendando con otros y así sucesivamente. Hay que, como emprendedor, ¿verdad?, hay que capacitarse constantemente. Hay que acudir a cursos, talleres o ya sea capacitación. En este caso, el MEFCA brinda bastante acompañamiento a nuestros emprendedores, igualmente a los trabajadores, ¿verdad? Pueden asistir también de los emprendedores, porque no es malo siempre estarse capacitando en todos los temas que tengan que ver, ya sea temas financieros, temas con respecto al cliente, temas de cómo innovar, que proporcione siempre a los emprendedores ideas de cómo ir mejorando el negocio. Conocer a tu competencia, siempre ya sabemos que tenemos que ir, qué va haciendo la competencia para nosotros siempre ir mejor que ellos. Preparar un presupuesto, siempre tengo que saber qué es lo que voy a gastar, en qué voy a invertir, qué es lo que necesito, qué es lo más necesario, ¿verdad? Y no hacer gastos innecesarios. Y ya por último, siempre desarrollar un plan de acción, lo cual va a permitir que trabajar de una manera más organizada mediante el detalle de acciones a realizar, lo que involucran como el plazo, la responsabilidad, ¿verdad?, y las condiciones del emprendimiento.
Así es, Jessica, y sobre todo, como bien lo destacaba, ese interés siempre de salir adelante, siempre de prosperar, haciendo uso, un punto muy importante que tocaste, haciendo uso de la tecnología digital, que esto es lo que ha venido, se ha potencializado principalmente con lo de la pandemia. Hemos visto cómo incrementaron estos nuevos emprendimientos digitales y han sido muy aceptados, ya están los delivery, y también han sido nuevas oportunidades para otras personas. Muchísimas gracias por esa información. También hacemos una invitación a que visiten nuestras delegaciones territoriales, que conozcan más sobre el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa que impulsa nuestro buen gobierno es con el objetivo de crear nuevas ideas, que las personas que tienen su idea de negocio la puedan llevar a cabo. También las personas que ya tienen su negocio y quieren fortalecer su negocio a través de un crédito pueden hacerlo, adquirir nueva materia prima, adquirir nuevos equipos y así sobre todo forjar esas rutas de trabajo y prosperidad. Hacemos nuestra última pausa comercial y ya regresamos.
Pedrito, ¿Vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos,
menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos, y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2.000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Bellorín, nos estará hablando sobre el tema del cooperativismo, un trabajo tan importante que se viene realizando con nuestros socios y socias de cooperativas, y sobre todo estaremos hablando sobre el tema uniendo esfuerzos, uniendo fuerzas para asociarnos en rumbo de la integración cooperativa. Compañera, buen día.
Buenos días, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a los radioescuchas, a nuestros hermanos cooperativistas en especial. Bueno, hablar de la integración cooperativa tiene como objetivo promover la integración de las cooperativas, ¿verdad? Como una estrategia de crecimiento del sector con énfasis en la economía creativa para lograr el cumplimiento de su objetivo. Pues, ya que el cooperativismo en Nicaragua pues representa un importante agente para el desarrollo socioempresarial y el fortalecimiento del capital a través del desarrollo de las actividades de diversas índoles que contribuyen al fortalecimiento del mercado y a las políticas de Estado. Es así que hablar de las cooperativas, ¿verdad? Estas no pueden quedarse al margen de los procesos de desarrollo económico del país, de los cambios, de las exigencias del mercado, de las oportunidades de inversión y desarrollo. Entonces, ¿por qué hablar de la integración cooperativa? En principio, porque es un principio cooperativo universal que está establecido en la Ley General de Cooperativa, en el artículo 8, y que, como principio, pues es una norma de fiel cumplimiento en las organizaciones cooperativas. Y además, como principio, es operativo. Los principios operativizan el acto cooperativo en las organizaciones cooperativas. Y este principio dice lo siguiente: fomento de la cooperación entre cooperativas. Entonces, hablar del rumbo a la integración cooperativa es operativizar al fomento de la cooperación entre cooperativas como estrategia de crecimiento. Y que a su vez, el cooperativismo defiende la cooperación como medio para lograr un mayor beneficio, así como para satisfacer las necesidades existentes. Asimismo, decíamos que la operatividad de este principio permite a las cooperativas, o sea, el cooperativismo está dividido en cooperativas de base, que son las organizaciones que trabajan, asociaciones de personas, pero también tenemos cooperativas de segundo piso, que ya son las uniones y centrales. Y entonces, operativizar el principio permite a las organizaciones, uno, adecuarse a los cambios muy fácilmente, articularse con otras cooperativas, integrar a otros sectores económicos y sociales, apunta a la eficiencia social o a crear líderes empresariales, además apunta a la incidencia porque tenés una mayor representación, porque ya no es una organización, sino que es un grupo de organizaciones que están integradas ya sea por una actividad o a través del territorio. Definir la integración, ¿qué es la integración cooperativa? De acuerdo al derecho cooperativo, se trata de la asociación de cooperativas de manera voluntaria para formar sociedades integradas, más grandes y con mejores opciones de ser representadas, ya sea al nivel nacional o internacional. Pues la idea de integración apunta a una estrategia, ¿verdad?, que las conduce a una posición ventajosa frente a otras empresas. Pues no olvidemos que la unidad hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿para qué integrarnos? ¿Para qué se integran las cooperativas? ¿Con qué propósito lo hacen? Bueno, en principio, para crear y posicionar sus productos, sus marcas,
así como para exportar sus productos, tener mejores precios, para importar materia prima que utilizan en común, pues esto les genera bajos costos, para acceso a préstamos, para incursionar a nuevos mercados, para mejorar sus estrategias publicitarias y de marketing, para hacer más ágiles sus trámites gubernamentales, entre otros, para mejorar la competitividad, para insertarse al comercio justo y precios justos. Y hay muchas ventajas, ¿verdad?, que les permiten a las cooperativas, si se integran, pues gozar de ellas, desarrollar economías de escala, formular y emprender nuevas ideas de negocio, nuevos proyectos, el aprovechamiento común de experiencia en la producción y en la gestión. Y además, ¿verdad?, de todas estas cosas que son propósitos que las cooperativas que deciden integrarse en formas asociativas de grado superior, pues están, ya la ley les permite una serie de objetivos, ¿verdad?, que ellos operativizan a través de su accionar, a través de sus actos cooperativos, como representar y defender los intereses de sus cooperativas asociadas. O sea, ya llevan un fin determinado, que es la defensa de los intereses de los grupos asociativos. Ahora bien, ¿cómo integrarnos? Entonces, para la constitución de un organismo de integración cooperativo, ¿verdad?, que también son conocidos como organizaciones de segundo y tercer grado, su integración se estructura por medio de los sectores cooperativos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál sería el paso a paso? Bueno, en principio debemos identificar el tipo de integración, si es por territorio o por actividad, ¿verdad? Una vez definido esto, si es por territorio, estamos hablando que podemos constituir una unión de cooperativas. Y si es por actividad económica, pues hablamos de que podemos constituir una central de cooperativas. Una vez definido el tipo de integración, deben reunirse previamente las cooperativas interesadas para coordinar las actividades que se derivan del acuerdo, todas las actividades de integración. Es importante señalar que las cooperativas interesadas deben estar actualizadas, demostrando su actualización con sus documentos al día. Luego, elaboran una convocatoria dirigida a sus asociadas, a las cooperativas, a sus asociados, perdón, donde van a celebrar su asamblea, ¿verdad?, por cada cooperativa de base, en la que deben incluir en su agenda, ¿verdad?, la propuesta de integración, la cantidad de delegados y los nombres de delegados, que son las personas que los van a representar ante esa otra organización de grado superior. Sin olvidar, compañeros, que el quórum mínimo, ¿verdad?, que valida ese proceso asambleario, pues es del 60%, y que para asumir el acuerdo, pues no olvidemos el voto de aprobación, que es del 70% de total de asociados. Lo demás, que ustedes muy bien saben, que es sacar copia del acta, las copias de las cédulas de los delegados y de todos los documentos que evidencian que la organización está actualizada. Y por último, pues celebran su asamblea constitutiva, elaboran su estatuto y elaboran su estudio de viabilidad. Pero entonces, ¿cuáles son las facilidades? En todo este proceso hay acompañamiento permanente. Los compañeros han venido hablando de producción, productividad, calidad, procesos, finanzas. Como se puede notar, pues hay un acompañamiento permanente a los protagonistas a través del ministerio. Entonces hay acompañamiento, gratuidad y atención desde el territorio. Y para finalizar, es de interés de nuestro buen gobierno ser promotor del cooperativismo, acompañándoles en sus procesos y contribuir a la educación cooperativa, así como para fortalecer y consolidar el sector cooperativo. Es así que el Ministerio de Economía, el MEFCA, acompaña a las cooperativas de base, a las de grado superior, en sus procesos de fortalecimiento de capacidades que dan pase a los emprendimientos, dotándolos de activos fijos, circulantes, y que han permitido mejorar los rendimientos de la producción. Además, compañero, no olvidemos una vez más que Nicaragua toda asociada es canto de vida y esperanza.
Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. importantes sobre el tema del cooperativismo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, le hacemos la invitación este fin de semana. La feria en honor a todos los santos se va a estar realizando en el Parque Nacional de Ferias este 30 y 31 de octubre. Asimismo, le hacemos la invitación a ser parte de nuestro webinar sobre estrategias de marketing digital para la comercialización de tilapia en el mercado nacional. Puede conectarse a partir de 2 a 3 de la tarde en nuestro Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar y ahí estará conociendo estas estrategias de marketing digital para la comercialización de tilapia en el mercado nacional. Asimismo, también le hacemos la invitación a que sea parte de la siguiente transmisión que se estará realizando sobre productos innovadores en el Plan de Promoción y Desarrollo del Sector Apícola Nicaragua, prosperando a Dulces Victorias. Le hacemos la invitación a que participe en nuestra transmisión de productos con valor de la miel para uso medicinal y su potencial agroindustrial. Recuerde también toda la semana, de lunes a domingo, nuestro mercadito campesino está abierto todo el día y ahí nuestros productores los esperan con frutas, hortalizas y una variedad de productos frescos y a precios accesibles. Si usted desea ser parte de del concurso Van Buscando, este concurso nacional de artesanía en su quinta edición, le invitamos, está a tiempo todavía, a inscribirse en cada una de las categorías. Son tres categorías: la mejor artesanía tradicional, decorativa e innovadora, la mejor artesanía tradicional utilitaria e innovadora y la categoría profesional. Recuerde que tiene hasta el 30 de octubre para poder inscribirse. Visite nuestra página web pn.economiafamiliar.gob.ni, ahí puede llenar el formulario o bien abocarse en cada una de las delegaciones a nivel territorial. Tenemos presencia también en la Costa Caribe Norte, la Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Hemos llegado a nuestro final del programa Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos. Dios mediante, será hasta el próximo miércoles y les invitamos siempre que continúen a sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.